Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Acá Liliana Krasovac en Senderos hacia la Libertad por Mantra FM. Estamos hoy en una tarde de invierno acá en la ciudad de Buenos Aires y como siempre junto a mi queridísimo compa Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau?
Muy bien, buenas tardes, queridos senderistas. Y bueno, nuevamente acá un programa más, como todos los lunes, por Mantra. Y como dijo Lili, estamos ya empezando el invierno, bastante frío, pero hoy tenemos invitados desde el Bolsón. Así que les vamos a preguntar a ellos después cómo está ya el clima, ¿no? Y hoy, siguiendo los sucesivos programas que venimos desde Miguel Taussig, con el tema del problema del mal, el manifiesto por la paz y los desafíos en la humanidad, hoy vamos a tratar un pilar de los que hablamos en el programa anterior, que es el de la salud. Y para esto tenemos unos invitados de lujo que son de la casa ya, así que aparte tienen una invitada. Así sí, que bueno, les damos la bienvenida.
Les damos la bienvenida a los doctores Liliana Basso, Roberto Bonini y invitada especial también, Florencia Taboada, desde el Bolsón, Patagonia, Argentina. ¿Cómo están, queridos médicos, ahí?
Hola, hola. Hola. Estamos acá en una tarde especial porque recibimos a nuestra amiga joven médica de que trabaja en la salud pública y estamos, entonces, una tarde especial de encuentro con Florencia, nosotros dos.
Además es una escalerita de días y de festejos. El 19 de junio, hace 39 años atrás, nacía Pablo Tomás Bonini. El 20 de junio, que todo el mundo cree que es el día de la bandera, en realidad se hace bandera porque es el cumpleaños de Liliana.
No, es el día de la bandera, festejo doble, es festejo doble.
Fue tu cumple, Lili, bueno, el 20, feliz cumple.
Y hoy a propósito del día del padre y demás, así que estamos de festejo, así que...
Muy bien, hermoso. Bueno.
Y entrando a la época de Juan Bautista, ¿no? Ya, dentro de...
Esta acá noche. La hora está recién oscureciendo, pero los días están bien cortos. Antes duraban todavía más tiempo, pero ahora ya a las 6 ya se empieza a oscurecer, así que la luz también bajó bastante y está fresco y llueve y nieva en el cerro. También es un clima especial, ya es para tener esta cosa especial de adentro de la casa. Y acá mucha gente se mete dentro de la casa y le cuesta salir, así que haya venido Florencia es así un festejo.
Muy bien, qué bueno. Hermosa imagen. Bueno, vamos a tratar de ver este desafío, este pilar, ¿no? Que es la salud, y cómo ustedes... a ver si nos pueden ayudar, y a la audiencia, a ver cómo podemos tratar de ser más amena a la vida con estos desafíos que tenemos hoy, y que dentro de la salud hay más desafíos porque, digamos, hay nuevas enfermedades, hay
muchos tratamientos, muchos diagnósticos.
Entonces, ¿cómo ustedes ven, ¿no?, este desafío dentro de la salud? Qué pregunta que hice, ¿no?
Lo que surja. Sí, a ver por dónde arrancamos este viaje, porque es así, los encuentros.
Hay algunos novelistas que están acostumbrados a prologar, hacen una introducción, cuentan el cuento, la novela, y después podría decirse que hay un epílogo. Para los médicos se parece mucho a la epicrisis, al final de la historia clínica. Al fin y al cabo, una novela y una historia clínica se parecen un montón. Son historias, por otro lado, historias de vida. Pero hay algunos que juegan y son traviesos y en el prólogo mismo ya te cuentan toda la novela. Entonces casi te están contando el fin. El fin de la novela ya te lo cuentan al principio y después tienen que aceptar el desafío de hacer el relato interesante y aceptan ese desafío. Y últimamente me he encontrado con algunos que andaban en eso. Porque uno podría hacer una síntesis de tres frases y uno dice, ah, se resolvió el misterio. Y la verdad que no hay nada más ilusorio que eso. Si se trata de salud,
Siempre está abierto el sendero, ¿no? Porque se trata de decisiones del paciente, del médico, de la situación en general. Se trata de sí y no. De las que serían las decisiones humanas, ¿no? Que por otro lado son las que fortalecen, los que fortalecen el sendero, son la guía, las decisiones. Los diagnósticos son ese paso que al médico lo lleva a la decisión del tratamiento. Y al paciente lo lleva a una decisión de cuándo es mi momento, la elección del momento de hasta dónde quiero, dónde voy y qué significa esto que me está pasando en este momento. Es un momento así, según la gravedad del caso. De compromiso especial del ser de cada uno, ¿no? De la esencia de cada uno.
Y chicos, ¿cuál creen hoy que son los desafíos de la salud? ¿A qué estamos expuestos? Bueno, tendríamos que hablar también qué es salud y qué es enfermedad para ustedes, ¿no? Pero dentro de ustedes, ¿cómo observan que vivimos? Obviamente hay diferencia entre las grandes ciudades, las provincias, el interior, no sé, bueno, ¿qué observan en relación a esto?
Hay conexión, tiene que ver mucho con la conexión de cada uno de nosotros con nosotros mismos y con el entorno. Es un desafío, ¿está bien esto de las ciudades y del interior del país o de una vida que se podría decir más tranquila con respecto a los citadinos? Pero no menos desafiante, ¿no? Porque es el encuentro con el otro fundamental lo que sucede en uno y otro lugar. Pero siempre está esa decisión interna de por dónde ir. Y ahora las enfermedades tienen que ver con eso. Con lo decisivo, con lo que la exigencia a comprometerse con uno mismo, a comprometerse con quién soy, con qué significa la enfermedad, ¿no? ¿Qué es la enfermedad para mí y para el ser humano en general?
Bueno, o Robert o Florencia, ¿Ustedes ven esa conexión, ese encuentro entre alguien que viene a hacer una consulta y puede escuchar? ¿Hay una sintonía o es solamente sacarse el síntoma? ¿Algo rápido o algo más profundo?
Mirá, miremos, el anecdotario es extenso, tan extenso como cada paciente, como cada encuentro entre prójimos que por convención, uno paciente, el otro acompañante médico, terapeuta, etcétera, etcétera. Me parece que haríamos justicia a una lectura que intenta ser real, aceptar que es tan diverso como consultantes y como encuentros allá. Porque a veces gana la inmediatez, como diciendo, a mí me trae. Hubo una época, ya no es tanto esa época, pero había una época en donde en Buenos Aires, en otra latitud, con otro, y con una vida social muy, 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 casi como una copa de champagne, era siempre un algo muy, con mucha evolución, aparecía un varón joven o un poco más grande que confesaba qué hacía ahí. Y dijo, mira, yo vengo acá porque mi mujer me dijo que venga. Y estoy acá, cumplo. Porque mi mujer que me conoce o quiere conocerme, me dijo que era por acá y yo estoy acá. Y no era la única vertiente, ni obviamente, sino a veces hay situaciones que son muy locas, como la de un amigo o su familia, que estábamos volviendo en la última lancha del domingo en el Delta, y la lancha venía colmada, y nosotros subimos en un muelle y conseguimos un asientito, y enfrente había una familia, tipo, ella, él y dos nenas. Y uno que tiene hecho el ojo, me quedé mirándolos, y lo miraba a él y digo, este tiene dolor, a este le duele algo. Pero algo que uno aprendió en el tiempo, o cree haber aprendido, que es la discreción, como decía uno, 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Y yo estaba entre voy, no voy, le pregunto, no le pregunto, le digo, por ahí se la está morfando como un duque para no preocupar a la familia y yo voy a romper el. Entonces, pero lo observé. Bueno, llegamos a la fluvial, nos bajamos cada uno. Ese fin de semana había habido una crecida importante en el Delta y los caminos no eran fáciles, el terraplén no era fácil para andar. Entonces, eso lo dejó ahí.
Había desniveles
Había
entonces.
desniveles, y se veía todo el agua, pero abajo era el suelo, era la geografía cambiaba. Pero por arriba agua, pero vos caminabas y bueno, era más azaroso, por no decirlo de otro modo. Bueno, eso era el domingo. Como sabemos, después viene el lunes, el martes, el miércoles. El miércoles, en primera hora de la tarde, primer paciente, yo atendía los miércoles en ese lugar, en terapéutico. Primer paciente, segundo paciente, tercer paciente, ¿quién era? El papi de la lancha. Y entonces, a modo de saludo, le digo, como decía el paisano, vos te hiciste recagar en el Delta, pisaste mal con la crecida, y como lo vi caminar, le dije, y te jodiste la rodilla. Y él me mira como diciendo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo? Bueno, yo digo, ¿sabes qué? Yo estaba sentado enfrente tuyo, en la lancha, el domingo cuando volvía. Bueno, esa también puede ser el comienzo de una consulta.
Y el comienzo del diagnóstico.
Y del diaagnóstico. Y cuando Rieri ni siquiera había empezado la consulta, ya en la lancha ya había la percepción de que había algo que tenía que ver con el dolor. Bueno, a ver, rarezas hubiera dicho la abuela.
¿Cuánto tiempo lleva el diagnóstico? ¿Cuándo empieza? Puede ser, no necesariamente es lleva mucho tiempo, aunque sea complicado lo que se está viendo. Y también empieza mucho antes o a lo mejor nunca llega el diagnóstico, ¿no? Es cierto que ahora hay, no llega el diagnóstico porque no se concreta algo. Y ahora hay mucha intervención de distintos aparatos y de distintos métodos de diagnóstico que no son este, que es de percepción pura, ¿no? De percepción del otro, no siempre, pero a veces se apela más al método externo que al de, con, del, el que surge de comprensión de lo que está pasando. Y a veces es necesario ese método de diagnóstico, pero a veces te la complica, porque salen cosas que ni siquiera son tratables, son para complicar el, para ver la enfermedad donde en realidad no está también, ¿no?
A veces mirando una radiografía, nada más, la radiografía te cuenta toda una historia también. Me acuerdo de un ateneo radiográfico y siempre un compañero de hospital tenía la costumbre de mostrar, como él era de apellido Parodi, era la cortita de Parodi, que era una intervención con una radiografía mínima y ¡tac! Los que ahí estábamos en el ateneo teníamos que diagnosticar al toque. Y él trajo una radiografía y lo que mostraba era dos calcáneos, es decir, dos pies con fractura de un hueso que es el calcáneo, que es el que, del talón. Y entonces la pregunta era, mecanismo, ¿no?
¿Cómo fue esto? ¿Mecanismo qué pasó?
¿Cómo es que uno puede tener esa visión? Y se hizo un silencio, por algún motivo se hizo un silencio y yo aporté con un... una caída. Es decir, cuando para fracturarte dos calcaños, si dices ese modo, es a través de una caída. Pero en ningún lugar de la radiografía decía una caída. Pero puede ser que un elemento de diagnóstico te haga una historia en síntesis, casi un haiku visual. Y otras veces, si escuchas una hora a tu paciente, y te seguís preguntando, o le seguís preguntando,
Y
contame algo más.
también pasan diagnósticos, por ejemplo, porque conozco más de un caso, acá Florencia debe saber más que yo todavía en ese aspecto y en otros, pero en este, la aparición de una metástasis, de un cáncer que no se sabe dónde está. Y se lo estudia por todos lados y no está el cáncer original, no se aparece, no aparece. Y entonces no hay que preguntarse por qué o qué pasa con esto. ¿Dónde está? ¿O hay algo para...? ¿Hay algo que es el misterio del ser humano, ¿no? O, bueno, eso. Un elemento diagnóstico puede ser elemento de lo... también para ver cuál es el mecanismo de lo que lo produjo. O una confusión. Aparecen cánceres que en realidad no existen, porque son detalles o búsquedas ¿cómo se dice? La radiografía o de
Los
los
métodos de
métodos
diagnósticos.
diagnósticos, de los artificios técnicos, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando ahora también con los diagnósticos, ¿no? posibilita diagnosticar finamente o confundir finamente.
Igual acá comparando un poco esto de que hablaban ellos, a diferencia de las grandes ciudades, quizás todavía aún tenemos la posibilidad de conocer a los pacientes desde otro lugar o que ellos nos conozcan desde otro lugar, y entonces la medicina es diferente, terminamos, independientemente de la especialidad de cada uno, terminamos siendo un poco como médicos del corazón, como decía hoy Robert. A partir de un síntoma se trabajan quizás otras cosas, y la gente se acerca desde ese lado, pero trabajamos síntomas como más profundos, más, me parece a mí, ¿no? Y esto de que te cruzan en la calle o nos conocemos o los vemos, quizás llegan a uno con problemas que quizás en una gran ciudad no saben cómo expresarlo o no se animan a decirle a ese profesional, ¿no? Que llevan a formar esa enfermedad, me parece a mí.
O sea que hay una relación, podríamos decir, hay un vínculo más cercano que eso posibilita otras cosas, ¿no? El encuentro.
Pero, entonces estamos hablando de lo importante,
Eso.
¿no? ¿Qué es lo
Hay
importante? Lo
como
urgente y lo
tres.
importante.
Hay como tres anécdotas que andan dando vuelta por acá, hay que ver si hay tiempo o si es el momento oportuno. Pero estábamos con Lili arriba en la montaña, en un refugio, y el refugiero en un momento pregunta, está por subir un paisano con un caballo pinchero, con una encomienda, con un pedido, está la posibilidad de que traiga un chivito, un cordero. ¿Hay alguno interesado? Y todos nos anotamos ahí. Sí, que venga, si viene, viene. Sí, en un rato, a lo sumo una hora, andará por acá. Y así fue como lo conocimos a Guayito. A Guayito Aguilar, que venía con el caballo y con el propio y los caballos que traían la carga, la encomienda. Y entre otras estaba el chivito y así como llegó empezó a hacer un juego y se hizo, empezó a hacerlo. Y empezamos a hablar y por algún motivo él se enteró y dijo, ah, ustedes son médicos. Entonces nos contó la historia de su sobrino, Rubencito, que estaba en silla de ruedas y que había pegado todo un periplo, toda una peripecia. Y que había estado internado y que estaba en silla de ruedas y que había estado paralítico y que había estado con dificultad para respirar.
O sea, había tenido un paro
Claro.
respiratorio, todo un compromiso, había estado un respirador, hizo distintos pasos por fue a Bariloche, porque o sea, sí, acá en Bolsón la medicina es bastante elemental, lo complicado hay que se deriva.
Se suple con mucho compromiso, pero convengamos que la clínica Rockefeller, el Instituto Mayo de la clínica Rockefeller queda más al norte, por acá no es. Ahí
El
está.
asunto es que cuando bajamos de la montaña, fuimos a verlo, porque habíamos quedado que íbamos a ir. Y fuimos a donde nos dijeron que estaba, pero ya no estaba y estaba la abuela. Entonces la abuela nos dijo dónde él vivía en ese momento. Y fuimos por el camino, que es un camino de montaña, y nos fuimos encontrando con distintas personas que nos hacían dedo y nosotros las subíamos. Y entre esas, hubo dos personas que llevamos, y entre esas dos personas nos contaron que había habido una, nos dijo, ah, sí, lo conozco, me acuerdo lo que pasó, ahora está viviendo en tal lugar. Y otra era una antropóloga que vivía también en el campo y nos dijo, en ese momento hubo otros casos con lo mismo que le pasó al Guayito, a Rubencito, que fue al campo, volvió, y cuando volvió tuvo ese paro respiratorio y esa complicación. Y entonces nos dijo, Pasa que en ese momento estaban sacando mosqueta, desmosquetando. Y entonces puede haber algo que le haya, algo que, algún producto que usaron que fue que le causó esto. Bueno, llegamos y lo vimos y hicimos el diagnóstico homeopático porque se había intoxicado con un veneno, órganos de los que se usaban para sacar las raíces de la mosqueta, que es un órgano fosforado, y nosotros lo medicamos con homeopatía y le dimos fósforos, que es el similar, lo mismo que le había producido, los mismos síntomas que produce el órgano fosforado son los que cura el fósforos. Bueno, el asunto es que ahora conocemos a Rubensito después de 30 años y Rubensito le quedó la pierna medio rara, una, pero es un padre de familia. Se recuperó completamente. Por supuesto, no se llegó al diagnóstico porque era caro hacer el diagnóstico para ver si el de envenenamiento había que hacerlo de un laboratorio del pelo para determinar metales. Pero bueno, hay distintas medicinas.
Lo loco que en este de hacer dedo y levantar a alguien en la conversación nos ayudó a hacer el diagnóstico.
Construyendo la historia clínica en el
Exacto,
campo.
exacto.
Sí.
Exacto.
Y eso es un modo de trabajo. Otro modo de trabajo es percibir al paciente en en la lancha. Otro modo es ser el médico que te recibe y pone la escucha, el encuentro. Y también está la desconexión a ese método, el de hacer una resonancia y que aparezca algo que no sabes qué es y darle una importancia de vida y hasta que te la puede complicar la vida, porque empieza un montón de estudios y tratamientos que no son lo que le pasa al paciente, ¿no? Bueno, así que ahí tenemos varios casos presentados.
Otro caso, pero un amigo ya añoso, que le decían el cacique, pero no era de esta latitud, era de la zona del Delta, un lanchero histórico de las clásicas lanchas colectivas interisleñas. Esta no era una interisleña, era una que tenía otro nombre, y él llevaba pasajeros, hacía excursiones y demás. Durante años había sido eso. Y era un histórico. Y un día, un dolor de espalda tremendo, no podía respirar. Y entonces la mujer, que era muy, qué sé yo, muy valorizadora de nuestros modos, nuestro enfoque, me cuenta del caso de, mirá, el cacique está así, así, está con mucho dolor. Me describe y le digo, ya. ¿Dónde les corresponde? Ya por el gremio de ellos lo internan enseguida y, y la frase que habían utilizado era: es como si tuviera un puñal, un pecho en la espalda. Y yo dije: esto es un aneurisma disecante de aorta. Digamos que los que tienen eso usan esa frase: tengo un puñal en la espalda. Y cuando yo dije, cuando me dijeron, tiene un puñal, dije, esto es un aneurisma. Bueno, conclusión, lo voy a ver al sanatorio unas horas después y me encuentro con una médica que habíamos sido compañeros de hospital. Y ella me semblantea, muy criteriosa, muy buena persona, esta colega, y me dice: Robert, conociéndote, vos acá estás por algún motivo. Entonces, muestro mis cartas, le digo, yo después de el hospital seguí atento a mi búsqueda y amplié con homeopatía, con medicina antroposófica. Me miró así con cierta ternura y picardía, digo, y me dice: yo hace años que soy paciente de homeópatas y demás, así que Y sabés que lo estamos estudiando y no le estamos encontrando. Pero era ella cirujana cardiovascular, ¿no? Y cuando lo estudian, empiezan, pero por todos lados me dice, encontramos el aneurisma. Ahora está ubicado de tal modo que acá mis colegas lo quieren operar. Y yo tengo la intuición, me dice, que si entramos, lo tocamos, lo matamos. Porque es muy compleja la anatomía y no da como para ir a sellar. El aneurisma es que se te rompe la aorta, como si fuera que la pared se empieza a abrir y la sangre empieza a abrir y la se te. Lo adentro de un vaso sanguíneo y el afuera se va la sangre y una aorta lleva una cantidad de sangre que es, te vas en sangre en un instante. Y por estas cosas del serendipity y otras cuestiones, yo había estado trabajando un medicamento, leyéndolo, pero trabajándolo a varios niveles, un medicamento homeopático que si tiene una aplicación, además de tener cientos de síntomas, pero había uno que era categórico, aneurisma disecante de aorta. Ese medicamento se llama varita carbónica. Si lo empezamos a dar, esta colega me dice, mira, yo sé que la homeopatía y estos niveles en general no se llevan. Yo me hago responsable, démosle ese medicamento que vos traés y así fue.
Bueno, y acá entonces estamos hablando
Se curó.
de varios aspectos. El del encuentro con el paciente, el de la percepción desde más de un sentido, no solo la vista, sino del corazón, ese encuentro del corazón. El de el conocimiento, porque uno tiene que acercarse a un diagnóstico conociendo de qué se puede tratar. Por eso hablamos los médicos en este caso, tres médicos en tres ámbitos diferentes, ¿no? El conocimiento, la decisión del paciente de acercarse a uno y de aceptar lo que uno propone.
Escuchar al paciente.
Escuchar al paciente
Y la apertura de tu
y
colega también, que te pudo escuchar, porque a veces de distintas miradas,
una
porque a
genia.
veces en la, no sé, Flor, vos cómo lo ves en el hospital, pero cuesta, ¿no? Cuando venimos, o ustedes que tienen otra formación que complementa, ¿no? No es que siguen siendo médicos, ¿no? Dentro de la homeopatía. Pero también la apertura, ¿no? De dejar entrar esta especialidad. ¿Vos cómo lo ves, Flor?
Sí, no, no, totalmente importante. Yo pensaba eso, el compañerismo, el compartir con el otro conocimientos. Yo justo estoy en una rama, hago ginecobstetricia, más allá de que, bueno, a veces uno ve embarazos con patologías, también trabajo con personas sanas, ¿no? Que son las mamás embarazadas. Y siempre decimos esto, capaz a veces nosotras vamos a un quirófano, a una sala de parto. Y compartimos una experiencia que es normal, que es fisiológica, que no hay una patología, y quizás con otros colegas, esto de que entren a ese espacio es como lo ven. Yo, nosotros siempre decimos, estamos operando, no sé, en una cesárea, es el nacimiento de un bebé, es algo tan humano, tan lindo, no es una vesícula, le decimos quizás a aquellos que lo ven con otra forma, entonces ahí el acompañamiento desde otro lado, ahí quizás no hay medicina, pero es bueno dar la mano, una palabra, una mirada, y bueno, eso a veces vamos compartiendo con otros colegas, diferentes formas de hacer medicina, ¿no?
Estamos hablando de la humanización, ¿no? De la salud, del encuentro, de sí, que a veces se hace muy mecánico, técnico, poder ver que detrás de una operación hay un ser humano, hay una vida que están haciendo, ¿no? Y entiendo también a los médicos que en una urgencia tienen que resolver, pero bueno, es un desafío, ¿no? Cómo conectar con lo humano y resolver lo urgente que se está presentando. Es posible, ¿no?
El peligro, quizás, que en la que está la medicina actual, es ese, el de la deshumanización, ¿no? Ese es el riesgo que estamos corriendo en este momento y en la que los médicos tenemos que poner toda nuestra conciencia y nuestro conocimiento al servicio de lo humano,
Eso.
¿no?
Pasa en todos
Voy a
los
pedir.
ámbitos, ¿no? Como venimos hablando en estos tres pilares, alimentación, educación, salud, siempre hablamos con Claudio en el programa de la deshumanización, ¿no? De la mano del materialismo, bueno, toda esta propuesta del sistema, ¿no? De producir para consumir, y bueno, los desastres ecológicos que se suceden. Y la deshumanización, ¿no? La desconexión también, mucha conexión de pantallas, de internet, de todo, pero poca conexión humana. Esto lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? De la vida. Pero bueno,
Pero
es una.
pasa también es que no es solo la desconexión del médico con el paciente, sino del paciente consigo mismo.
Eso también, sobre todo, claro. Bien, Lili.
Sospechemos que la cosa es mucho más compleja.
A ver.
Y que en la cuota de acercarnos al enigma y al misterio, hay algo de parto, hay algo que se está pariendo. Y hay algo que con la cuestión del materialismo es exactamente parte del diagnóstico. Los aspirantes a seres humanos o seres humanos nunca fuimos iguales, ni somos hoy parecidos a como éramos antes. Y como seres jerárquicos y espirituales también, en otros sentidos, son devinientes, toda la creación es deviniente, el ser humano también. Sospechemos de que hay algo que estamos pariendo. En algunos ámbitos que nos tenemos más acostumbrados, solemos hablar de un yo individual, un alma consciente, un yo individual consciente. Y el modo de conquistar conciencia muchas veces es a través de una enfermedad. Y no con una lectura exitista, de que si te curaste, ganaste, que si te moriste, perdiste, o eso ya yo diría asociar a la enfermedad con el pecado, o quién fue que pecó, si los padres o el enfermo, como el ciego de nacimiento, o son lecturas que no es que estén equivocadas, que estaríamos invitados a trascenderlas. Y no solamente que estamos pariendo un yo individual o un yo superior, superior al ego, sino que el materialismo se quiere comer la criatura, sea secándolo, sea mostrándole una ilusión que no lleva, que no es el camino evolutivo. Entonces, ese es el verdadero desafío. Lo que parece que es una enfermedad, en realidad posiblemente sea algo mucho más misterioso.
Un
Sí,
marcador, un
claro.
marcador de camino, una oportunidad de cambio, una oportunidad de elección, una oportunidad de conectarse con uno mismo, ¿no? Eso es. Ese es el desafío de esta época. Poder tomar esas riendas de cada uno como adultos y como padres, como médico, cada uno en su ámbito, ¿no?
Y es increíble la relación que hay con esto de la obstetricia y Pasquero era obstetra. Digo, y devino en un referente importante en América del Sur, en el mundo. Tomás Pablo Pasquero era obstetra, así como egresado de la facultad, y devino en un referente de la homeopatía en el mundo. Y alguna vez le preguntaron qué era lo más importante para él en una consulta médica. Y él, con una cuota de humor, dijo: el banquito, la silla. La silla donde se sienta el médico y espera. Es decir, él siendo homeópata seguía siendo obstetra, porque a los chicos no se los saca de la panza, se los espera.
Y la oportunidad de ser todos obstetras nuestros, de nosotros mismos, está en la filosofía de la libertad. Si queremos estudiar medicina antroposófica, estudiemos la filosofía de la libertad para poder encontrarnos en esta época. En esta época de materialismo y de confusión, ¿no? Así que bueno.
Qué interesante esa imagen, ¿no? Y qué tan actual, porque poder abrirse, ¿no? Y al encuentro y pensar que si tengo un dolor es, como vos dijiste, como dijeron, es una oportunidad, pero en la vorágine de la vida.
Queremos sacar el dolor rápido, ¿no?
Queremos
Que
sacar ese
termine.
síntoma, ¿no?
Sí.
Y cuánta gente se empastilla, por decir así, ¿no? Y para sacarse y seguir en algo que no, por ahí, si sigue con ese síntoma después, va a caer peor, ¿no? Y de vuelta, en la conciencia que tenemos que ponerle en esta época, no estamos pudiendo, me parece, ¿no?
¿Cómo
En
lo
ese
ven
sentido.
ustedes esto? Exacto, eso. Nosotros estamos proponiendo estudiar la filosofía de la libertad. Bueno, por supuesto, la Biblia, San Juan, por supuesto, esto. Pero ahora estamos proponiendo esto, que estudiemos la filosofía de la libertad. Es un momento de encuentro con uno mismo. Para poder avanzar en este mundo materialista. De reconocer nuestro origen que es espiritual y que estamos acá decidiendo estar en la tierra, pero que nuestro hogar no es visible a los ojos materiales, así que busquemos otro modo, viejo, porque si no, así estamos bien. Los escuchaba y pensaba en esto de estos ejemplos que traías, Lili, de la observación del paciente por la intuición, por el vínculo desde el corazón y por los métodos diagnósticos más mecánicos, ¿no? Y en general puede darse más como validez o más autoridad a las máquinas, ¿no? O a los métodos diagnósticos que no digo que no los tengan, pero lo que estoy observando, así como fuertemente está invadiendo nuestras vidas la IA, y vieron que se está perdiendo como nos están quitando, nos estamos dejando quitar la posibilidad de escuchar la intuición, ¿no? O sea, como tenemos una pregunta o queremos saber un diagnóstico y rápidamente vamos a la asistencia de máquinas, ¿no? De la IA en este caso, y es y es como un músculo que tengo la sensación que se puede ir atrofiando, ¿no? Como esto
Eso.
de vamos rápidamente ahí. No sé cómo es en la medicina, si también se está
No,
perdiendo en el
rapidísimo.
médico esto.
Sí, hay que preservar eso, hay que por eso conectar con uno, porque lamentablemente nos estamos olvidando el poder que tenemos como seres humanos. Somos mucho más, nuestra inteligencia es superior y no es artificial. Es
Divina.
superior y abarca ámbitos que todavía no los percibimos, pero que el desafío en este momento es desarrollar eso, no relegar, no quedarse tranquilitos con lo que viene de afuera desde algo mecánico, sino justamente estamos en el momento clave para darnos cuenta de quiénes somos.
Sí, creo que, y además lo que hace quizás la medicina actual es un poco como callarnos, creo, ¿no? Porque es la gente viene con ya una respuesta, tengo esto, quiero este que me hagan una radiografía, una tomografía, una resonancia, y sé que me tienen que dar esta medicación en vez de escucharme lo que pasa acá, lo que pasa acá. Y que capaz las respuestas están dentro mío. Obviamente que la tecnología y todo en algunas cosas nos ayudan,
Puesto,
pero
sí, integrar, ¿no?
creo que es como dejar de escucharse a uno mismo y es más fácil agarrarse de todo eso, ¿no? Yo lo veo a veces un poco así. Como que a veces uno termina haciendo medicina como de, yo por lo menos más en lo tradicional, de es como, no hace falta tanta invasión, o sea, es como, no, tranquilo, esto, hablémoslo y van surgiendo otras cosas, y lleva quizás un poco más de tiempo, pero creo que en esto de la modernidad, de ir todo rápido, es más fácil meterme un tomógrafo que juntarnos un par de veces y charlar y quizás ese síntoma se
Sí,
resuelve.
o usar otra medicación. Inclusive la gente que tiene esa intención de usar algo más, que dice, ah, no, yo voy por lo natural. Cuando llega el momento y le dicen lo hegemónico se planta, pero sale todo el mundo corriendo. Hay que decir, pará, que estás acá, ¿no? Por eso lo primero, que fue el final, lo que primero dijimos, esto de la decisión, de decir sí y no, y qué es lo que voy a hacer conmigo y con lo que el otro me plantea, ¿no? Y esto del yo superior individual, es el tema. Es el tema, es el núcleo. Sospechemos, pongámoslo en duda, pero nos vamos a dar cuenta de que es el punto. ¿Qué tendrá que ver Napoleón acá? Cuando Napoleón desembarca, después de haber estado preso en una isla del Mediterráneo, desembarca nuevamente en el sur de Francia, le empiezan a mandar regimientos para apresarlo. Porque, bueno, había habido, bueno, estas cosas de la historia y los vaivenes, y él siendo un tipo que se había fugado, donde estaba, y habiendo dirigido ejércitos, pasaba que los que llegaban para ponerlo, detenerlo, ponerlo preso, interactuaban con él, hablaban con él, lo dejaban hablar a él. ¿A quién? A Napoleón. Conclusión, a medida que le iban mandando regimientos, se iba engrosando el ejército de Napoleón, que había llegado prácticamente solo con una escolta, y en realidad le mandaban más regimientos para detenerlo y le seguían engrosando el ejército. Cuando llega a París, llega con un ejército enorme. El tema aquí era que era Napoleón, y nosotros podemos ser nosotros mismos, y en la medida que nos manden la IA, en la medida que nos mande lo que genere miedo, lo que genera duda, lo que genera odio, pero nosotros estemos lo suficientemente presentes, podemos transformar eso, sumarlo y fortalecernos. Bueno, sospechen de que meditar no es para débiles, rezar no es para débiles. Hubo muchas veces que tipos que eran durísimos, que iban a la batalla, que confrontaban con tipos que eran durísimos como ellos. Vamos a tomar el ejemplo de los templarios. Los templarios luchaban con mucha frecuencia con un grupo que eran los chicos malos de enfrente, que eran los Axexin. Cuando los Axexin entraban al campo de batalla, entraban repuestos. Y cuando digo repuestos, era con hashish. Los tipos tenían un plus encima, además que eran unas máquinas de matar. Y digo máquinas con cierta picardía. Y los templarios confrontaban con estos. Ahora, los templarios hacían no un jaca como los All Blacks. Antes de entrar al campo de batalla, entraban en estado meditativo. Meditar, rezar, no es para viejas y para débiles y enfermos. Rezar y meditar depende de, bueno, de cómo, no tiene que ver con el éxito, no es que no nadie salga lastimado, ni que nadie muera, ni que seamos inmortales por meditar. Ahí hay un enigma, hay una cosita que está para retransitarlo. Está así como presentado nomás.
Es como para acercarnos a ese ser que somos y al que puede ir a la batalla.
La epístola a los Efesios.
Efesios 6.
Efesios 6.
La armadura de Dios. Ay, qué hermosa. Es un poema.
Es un poema.
Tal cual.
Sí.
Me venía esa lectura y me venía el Apocalipsis, que no me acuerdo ahora qué versículo, pero el que habla de la mujer vestida de sol, que el dragón quiere comer al hijo que está pariendo.
Sí, Efesios 6 y la Virgen, sí, tal cual.
Bueno, nos quedan 3 minutos.
Sí, un poquito más también.
Creo que el encuentro y la filosofía de la libertad se llevan las imágenes a este programa, porque es la libertad del ser humano, que estamos en búsqueda de eso, pero que no la estamos pudiendo encontrar el camino con todo esto de la tecnología y todo lo que tiene que pasar rápido y superficial. Y también, bueno, esto de el encuentro entre un profesional y el encuentro con uno mismo, sí, y sincerarse muchas veces, que creo que ahí está el tema, ¿no? Poder decir, bueno, me pasa esto, pero ¿por qué me pasa esto?, ¿no? Y contárselo al que tengo enfrente, que es un profesional que, como ustedes dijeron, hay diferentes métodos de intuición, percepción, ¿no? Y creo que el ser humano está teniendo miedo de sí mismo. ¿Puede ser?
Interesante eso.
Porque somos tan grandes que no,
el poder,
no nos animamos a entender eso, no, me parece.
No. Eso es, pero y estamos en el momento justo evolutivo para que tomemos esas armas que tenemos, que son armas del corazón, ¿no?
Eso.
Una de las frases de una de las partes del Efesios dice, que es la que es todo bellísimo, pero es: la paz os compenetre hasta los pies, formando calzados firmes, para que emane paz de vosotros en donde pisáis la tierra con el mensaje de los ángeles.
Qué hermoso para cerrar este programa.
Sí.
Así sea. Bueno, mis queridos, nos tenemos que ir despidiendo por hoy.
Gracias.
Fue realmente un hermoso encuentro del corazón esto, ¿no? Más allá de los saberes. Y
Impresionante.
esta ca causalidad que está acá la doctora Florencia, también
Sí.
presente, sin arreglarlo previamente, se dio al encuentro y me encanta que así sea, ¿no?
Así es.
Así que, bueno, les agradecemos un montón, es un placer siempre escucharlos. Bueno, y nos tenemos que despedir, Clau, hasta la próxima.
Así es, hasta el lunes que viene, que tengan una linda semana. Y bueno, como siempre, agradecerles, Roberto, Lili y hoy también a Florencia, porque, bueno, hubo encuentro, me parece, ¿no?
Y siempre están disponibles.
Muchísimas
Muchas
gracias.
gracias.
Nos vemos. Chau,
Chao,
chau.
chao.
Chao.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Licenciada Liliana Krasevac, terapeuta familiar. Consultas de orientación a padres en temáticas de crianza y educación, a la luz de la pedagogía Waldorf. Terapeuta de parejas, modalidad online. Comunícate al +54 911 6402 1062. Por Instagram, @Liliana Krasevac. Licenciada Liliana Krasevac.